Entonces, la verdad, en mi caso, yo siempre que colocaba la ofrenda, yo sentía una energía muy fuerte en todo ese ambiente. O sea, yo sentía que de verdad no estaba sola, o sea, que realmente había una energía ahí, o sea, en todo el lugar donde estaba colocada la ofrenda.
Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas de lo Prohibido. Aquí estamos un episodio más, un día más grabando junto con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? ¿Qué tal has estado?
La verdad, muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes, estar aquí contigo, Sebas.
Bueno, el episodio de hoy es algo diferente, quizás como lo pueden estar viendo en la portada de este episodio. Y vamos a hablar algo muy en concreto como lo es la muerte. Quizás la muerte lo vemos como un tabú. En nuestro país particularmente lo vemos quizás algo como que nos incomoda, nos da temor. Aún es algo que ha aumentado el miedo quizás en nosotros y a nivel global con todo lo que sucedió con esta pandemia, en especial pues lo que ha sido Colombia, con todo lo que ha sucedido pues a nivel de las masacres, de los atentados, bueno, de quizás muchas situaciones que han ocurrido en nuestro país que nos pueden generar algún tipo de miedo y que no es un tema que solemos hablar muy frecuentemente con nuestros amigos, con nuestra familia, y que es un tema que realmente preferimos evitar, ¿no? Como que no nos gusta pensar en la muerte. Lo hablábamos en el episodio anterior, en el episodio de la ansiedad, que quizás hasta aún pensar en muerte nos puede traer ansiedad. Y vemos aún que cada cultura, cada religión interpretan el significado de la muerte de una manera muy diferente, ¿sí? Lo que ocurrirá después de este plano terrenal. Pero hay algo que todos tenemos en común y es ese sentimiento de tristeza, de desolación y del mismo miedo, como él hablaba, a la hora de experimentar la muerte de un ser cercano. Y nos damos cuenta que aún es un sentimiento también que afecta casi de la misma manera a los animales. Sin embargo, como humanos, siempre queremos ir más allá, siempre queremos buscar respuestas, queremos como darle una explicación a eso, algo de que a veces no entendemos y queremos dar y dar y dar y ahondar sobre las ideas. Pero en esta ocasión, de una manera muy particular, queremos hablar de la tradición de que se celebra en México, como lo es el Día de los Muertos.
Y sí, es una tradición mexicana que realmente genera mucha curiosidad, porque en Colombia lo que conocemos del Día de los Muertos es como Coco, que yo creo que todo el que la vio se muere de ternura con esa película, es hermosa, nos gusta a todos las canciones y demás, y entender cómo la cosmovisión mexicana percibe la muerte es algo muy llamativo, y por eso en esta ocasión tenemos una invitada súper especial, una amiga muy querida, que nos está acompañando en este episodio directamente desde la ciudad de Puebla, México, y te damos la bienvenida. Les presento a todos nuestros oyentes a Mariela Morales.
Hola, pues un gusto estar con ustedes, Pau y Sebas. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio muy bonito. Pues la verdad estoy muy, muy contenta de poder compartirles un poco de lo que vivimos aquí en mi país, que la verdad es muy bonito, es hermoso, yo lo amo, es lleno de colores, de vida, de sabores, y creo que toda la esencia mexicana está muy, muy, muy enmarcada con todas sus tradiciones.
Así es, realmente, como dice Pau, es un país muy llamativo, a mí realmente también me llama mucho la atención México, me gusta mucho, quiero algún día ir, espero sea muy pronto. Pero ya yendo directo al grano, como le decía Pau, la relación que podemos tener con esta fecha es la película Coco. ¿Qué tan ligado, qué tan cierto es, Mariela, esta película con lo que realmente se vive? ¿Realmente es así la tradición? ¿Se ve así de alegre, de bonita, de feliz, todos? ¿O qué porcentaje tú crees que México, la población mexicana, comparte esta tradición?
Sin duda la película Coco tiene mucha relación con el Día de Muertos y es una película que nos permite evidenciar cómo las familias se unen, cómo las familias viven todo este este ritual desde colocar la ofrenda juntos, comer juntos, compartir todo ese tiempo juntos, vivir cada uno de esos procesos. Y también nos lleva a recordar cómo, pues cómo hay muchas heridas que aún siguen abiertas, ¿no? El hecho de que podemos ver cómo al niño pues no se le había contado realmente cuál era la verdadera historia de su padre y pues él quería ser músico. Esa fecha sin duda pues venía a remover todos esos recuerdos dolorosos pues en cada una de las personas. Y pues eso no lo podemos dejar a un lado porque el Día de Muertos sí remueve, sí remueve muchas cosas en el corazón y en la mente de las personas porque recordamos cómo partieron las personas que ya no están con nosotros, el hueco que nos dejaron, la falta que nos hicieron en muchos momentos. Y pues el Día de Muertos es un momento que nos lleva a permitirnos sentir nuevamente cerca a estas personas que perdimos. O sea, aún en medio de todo ese dolor, queda el consuelo de saber y de tener como la idea que regresarán y que estarán, aunque sea un día con nosotros nuevamente. Y esa es la idea que tiene el mexicano, o sea, que firme ahí de que nuevamente su familiar va a venir y pues va a estar ahí compartiendo con él, aunque no lo puedan ver. O sea, reflejado en materia, es como volver a sentirlo y como volver a percibir está cerca de mí, ¿no? Entonces, esta fiesta es realmente impresionante el poder que tiene sobre la vida del mexicano.
Incluso, Mari, mire que la investigación acerca de este Día de los Muertos, hay una flor que ustedes usan, que es la flor de cempasúchil. Sí, no sé si lo pronuncio bien, me corriges tú con tu acento mexicano, por favor. Pero según la tradición o la creencia que ustedes tienen, es que hacen como un camino con esta flor para que se lleguen, pues, esas personas que han muerto hacia el altar y las ofrendas que ustedes tienen, y preguntarte cómo es un día de estos.
Realmente el tema de la preparación de la ofrenda es algo, es todo, realmente es todo un ritual. O sea, es una preparación previa porque la primera parte es la elección de los alimentos. ¿Qué es lo que tú vas a colocar en la ofrenda? O sea, lo común aquí en México es colocar en la ofrenda cosas que le gustaban la persona la cual ya no está, la cual ya murió. Entonces, si a esta persona le gustaban ciertos alimentos, la idea es que tú puedas preparar esos alimentos que le gustaban y colocarlos en su ofrenda. Entonces, hay alimentos que requieren de una elaboración muy tardada, como lo son los tamales, el mole, el pipián, que son comidas muy mexicanas y que sí requieren su tiempo. Entonces, obviamente, la familia se prepara y busca los ingredientes con mucha anticipación, se dispone el tiempo necesario para elaborar estos alimentos. Y una vez que ya tiene estos alimentos elaborados, procede a buscar las cosas que son elementos esenciales dentro de una ofrenda. Uno de esos elementos es la veladora, que es sumamente importante porque la veladora significa que es la luz que va a guiar a la persona que murió para que regrese nuevamente al lugar de los muertos. Entonces, esta luz lo va a acompañar, entonces no debe faltar la veladora en la ofrenda, no deben faltar las flores, porque el aroma de las flores es lo que atrae a la persona que ya murió a este lugar que es la ofrenda. No debe faltar también lo que es algo muy importante, que es el incienso y un sahumerio, que es donde se coloca. El sahumerio es como una especie de como de una especie de que puedo ponerles un ejemplo como
Un aromatizante.
ajá, pero el sahumerio es
Me tira más.
como el recipiente, como un recipiente, está hecho a base de barro y es el recipiente en el que colocan carbón
Okay.
totalmente encendido y le colocan este aromatizante que se llama incienso. Y el incienso es lo que atrae también al aroma, el aroma también atrae al espíritu, o sea, en este caso, a la persona que ya murió. Estos elementos son sumamente importantes y no deben faltar, o sea, si te falta esto, de plano es como que tu ofrenda no tiene valor y evidentemente, pues la persona no va a poder llegar hacia tu ofrenda. La fruta también es súper importante. Justamente en esta época de noviembre, la fruta tiene un aroma súper espectacular. O sea, la fruta huele demasiado, o sea, demasiado. Porque todas esas cosas juegan un elemento muy especial. Entonces, una vez que ya la persona tiene todo, hay un horario específico para poner la ofrenda. O sea, no es como que, ay, se me ocurrió ponerla a las 4 de la tarde. O sea, no. Hay dos horarios específicos y es al mediodía o antes de las 8 de la noche. O sea, tú no la puedes poner. O sea, si no la pusiste al mediodía, tienes antes de las 8 de la noche para colocarla. Pero tú no la puedes colocar en ningún otro horario, porque son en los horarios en los que o sea, los espíritus están vagando por todo el espacio buscando dónde está su ofrenda que les colocaron. Y obviamente, pues dentro de la ofrenda no puede faltar la fotografía de la persona o de las personas a las cuales tú les estás dedicando la ofrenda. Una vez que tú ya colocaste todo esto, haces el caminito con las flores de cempasúchil y tienes que hacer una especie de llamado y consagrado de la ofrenda, donde tú dices, esta ofrenda yo se la coloco a fulanito, y yo los invito a que vengan y a que disfruten todo lo que yo les coloco aquí, o sea, especialmente todo esto es para ustedes, y que pues cuando terminen todo esto puedan regresar en paz al lugar de donde ustedes vienen.
Mari, sabes que me genera mucha inquietud el tema porque nosotros, o bueno, aquí en Colombia, tú piensas o tan solo con la idea de pensar que hay un espíritu en la casa o de que algo se mueve o que uno está aquí quietico y se movió la puerta solo y uno dice, uy, ¿y aquí qué pasó? A uno le empieza a dar miedo, empieza a sudar frío y pues pensar como ustedes ven la muerte como ese día de unirse, es como cuando uno le va a festejar el cumpleaños a alguien, que uno empieza como, bueno, le voy a comprar esto que le gusta, lo otro, y es muy, muy impactante lo que me dices, porque si digamos que aquí es como, guash, o sea, un muerto, no, qué susto. Y algo que me surge una duda, Mari, es que tú dices que hay dos horarios para hacer pues este llamado y estas ofrendas, pero en algo que yo pude investigar también habla de los panteones, que hay mucha gente que se queda durante la noche allí, y entonces, ¿qué visión tienen de quedarse en los panteones? Que es como los cementerios, aquí en Colombia les decimos cementerios. Entonces, ¿por qué hay gente que se queda en los cementerios?
Ok, eso está muy relacionado con la especie de decir voy a estar con la persona en el último lugar en donde reposa su cuerpo y es como un plus a lo que sería ya coloqué una ofrenda, pero también quiero estar con la persona. Entonces hay muchas y tiene que ser en regiones determinadas, porque no es en todas las regiones de México, solamente es en ciertas regiones donde es como, digamos que es como la noche sagrada. Es la noche en donde Dios, o sea, así lo concibe el mexicano, la noche donde Dios le permite a todos los muertos que salgan y puedan visitar a sus familiares. Entonces, esa noche sagrada es donde tú vas a tener la oportunidad de volver a estar cerca con tus seres queridos. Entonces, el último lugar donde tú los viste, el último lugar donde dejaste o sea, su cuerpo, es en el panteón. Entonces, por eso es la creencia de decir, voy a ese lugar y convivo con él. Entonces, muchos llevan comida, llevan bebida y ahí se están. O sea, como la idea como si fueses a visitarlo a su casa. O sea, como de ya llegué, estoy en tu casa y traje comida y traje bebida y pues vamos a convivir toda la noche, porque esta noche es sagrada. Ni siquiera es un temor, porque el mexicano puede tener miedo el resto del año. Decir, yo no me acerco a un panteón, yo no quiero que nada en mi casa se mueva, ni que mucho menos que aparezca un espíritu, pero ese día ese miedo no existe, porque no es cualquier espíritu, no es cualquier alma, sino es la persona que yo quiero, o sea, es mi mamá, es mi papá, es mi amigo, es mi hermana, o sea, eso hace que el miedo desaparezca, porque es la idea de un consuelo de decir, voy a tenerlo cerca nuevamente.
Vuelvo y lo relaciono con la película, se ve que tenían como muchos familiares a los cuales le querían como dar esa ofrenda. Y digo, le hacen un platillo especial literal para cada uno. O de pronto dicen, bueno, a ellos dos les gustaban lo mismo, entonces ahorremos y hagamos un plato más grande. Y bueno, y que comerán mucho, me imagino.
Pues mira, que eso depende demasiado de, obviamente, del nivel económico y también del tipo de familia que sean. Porque hay familias que es como el Día de Muertos es una cosa súper sagrada y es una cosa como que no les importa despilfarrar todo el dinero que sea con tal de poner una ofrenda espectacular donde le pongan a cada uno específicamente algo que le haya gustado en vida. O sea, no les importa de verdad. O sea, ese día puede que no tengan dinero el resto del año, pero ese día no, tienen que gastar lo que se les ocurra con tal de que la ofrenda tenga todo lo que la persona que ya no está le gustaba.
Tocas un tema que me acaba de surgir la duda. Depende del estrato socioeconómico que tenga la familia celebrar este día. O sea, de pronto uno normalmente relaciona que las fiestas de esta manera, como abundantes, se celebra más que todo como con las familias de estratos más bajos, de poder económico más bajo. ¿Lo ves que de pronto las familias que tienen más poder económico lo celebran menos o no importa?
Yo creo que sí importa mucho porque, mira, a medida que uno, digamos, va incrementando el nivel socioeconómico, las costumbres se van perdiendo. O sea, porque te va absorbiendo otro tipo de sociedad. Entonces, si tú eres una persona que comenzaste a crecer en la vida de un pueblito, que es donde más se guardan las tradiciones, tú creciste en un pueblito y hiciste tu dinero en un pueblito y nunca saliste de tu pueblito y ahí hiciste todo el dinero, o sea, y eres muy rico, pero vives en tu pueblo y nunca has salido de ahí, las tradiciones van a permanecer y obviamente vas a despilfarrar dinero. O sea, aquí un mexicano que se haya crecido en un pueblito y ahí esté siempre va a despilfarrar todo el dinero del mundo porque tiene muy marcada la, o sea, el pensamiento de lo importante que son las tradiciones. Pero si tú creciste en un pueblito, sí, tu familia te fue enseñando las tradiciones, las fuiste haciendo, pero de repente un día tú saliste de tu núcleo familiar, tú te fuiste a la ciudad, tú estudiaste una carrera, empezaste a desarrollar tu profesión, empezaste a convivir con otro tipo de sociedad, ese tipo de tradiciones se van perdiendo. Y es más seguro que esa persona que está en otro lugar, que está en otro tipo de contexto social, ya no festeje por más que pueda tener todo el recurso, o sea, por más que sea una persona de un estrato social alto, no va a festejar de la misma manera que una persona que creció y se desarrolló en un pueblito.
Ustedes, o por ejemplo, ¿has escuchado casos de gente que haya visto a sus seres queridos, que los haya escuchado, que haya tenido como ese acercamiento? Porque digamos que en el ideal está que ellos llegan, comparten ese espacio, ese momento con ustedes, pero no sé si hayas escuchado algún tipo de esta, como que ya te haya dicho, uff, te quedó súper bien el mole.
Claro, pues miren, yo hablaría desde muchos puntos de vista muy diferentes, pero les voy a hablar primeramente del punto o sea, el punto de vista más natural, más liviano. Como yo les comentaba, cuando yo era pequeñita, obviamente a mí me fascinaba esta idea de la ofrenda. Y yo, o sea, era tanta mi emoción que yo quería quedarme despierta toda la noche para ver precisamente este momento en el que llegaban mis seres queridos y se colocaban en la ofrenda y comenzaban como a comer todo lo que les colocábamos, ¿no? Entonces, la verdad, en mi caso, yo siempre que colocaba la ofrenda, yo sentía una energía muy fuerte en todo ese ambiente. O sea, yo sentía que de verdad no estaba sola, o sea, que realmente había una energía ahí, y, o sea, en todo el lugar donde estaba colocada la ofrenda. Y pues sí hubo un momento, sí, pues realmente no me daba susto porque yo sentía y decía, pues ya llegaron las personas que yo quiero, o sea, ya está aquí mi tío, ya está aquí mi abuelita, o sea, eso a mí me daba mucha alegría y yo en muchas ocasiones sí llegué a percibir sombras que iban caminando, o sea, y para mí era emoción porque yo decía, ah, ya llegaron, ya van a comer lo que les pusimos, o sea, no me causaba miedo, o sea, de verdad, no puedo creer que no me causara miedo. Entonces, y pues se cuentan demasiadas historias, o sea, el día que ustedes vengan a México, de verdad que sería una velada entera de contarles leyendas, porque México es muy conocido por sus leyendas y pues muchas de las historias son ciertas, porque México pues al celebrar este tipo de eventos pues obviamente abre muchas puertas a la parte espiritual y pues esas leyendas son totalmente
Es
ciertas.
impresionante el cambio de visión, pues, ante la muerte, y precisamente esa era la idea de este episodio, poder conocerlo un poco más. Pero aquí yo quiero hacer unas preguntas aquí a Sebas y a Mariela, pero aún también a cada persona que nos está escuchando en este momento, y es, ¿por qué esa cosmovisión del ser humano de lo espiritual? Es decir, les voy a dar un ejemplo. Yo no conozco ninguna tribu humana, hablemos de los egipcios, de los chinos, de los hindúes, de los indios en América, que no haya tenido una deidad. Toda la tribu, la humanidad ha tenido un dios. Bien sea el dios sol, bien sea el dios agua, bien sea el dios animal, que es lo que tienen en India. Y toda la humanidad siempre ha tenido un dios. ¿Por qué está esto, pues, en la conciencia del ser humano? ¿Sí? ¿Por qué está esa esencia espiritual en lo humano? ¿Ustedes por qué creen que está?
Bueno, yo sinceramente creo que el humano siempre de por sí tiene la necesidad de sentirse seguro. Sí, tenemos la necesidad de sentirnos seguros, de sentir amor, de sentir aceptación, aprobación. Por eso es que, bueno, hemos hablado quizás tanto muchas veces de esas cosas en los episodios. Y el creer en deidades y el crear deidades y el generar deidades. Es razón de eso mismo, es un resultado de eso mismo, porque una deidad siempre es perfecta, sea la religión que sea, una deidad es perfecta, casi perfecta, la cual me brinda la seguridad, la cual me brinda el amor, la cual me brinda lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo quizás dentro de mis propias fuerzas no voy a conseguir, no voy a poder conseguir. Es lo que pienso.
Yo considero que definitivamente el ser humano siempre está en búsqueda como de que algo le falta. O sea, no concibe como que su diseño realmente esté completado. Y siempre va a estar buscando algo. O sea, es como si le faltara el último engrane. Y ese hecho de que el humano siempre se ha sentido como incompleto le ha permitido buscar algo que lo complemente, algo que realmente le haga como decir, ahora sí soy yo, ahora sí estoy completo. Y esa búsqueda, o sea, sigue continua. Y hablemos que no solamente las personas pueden creer en un dios, una deidad, o sea, pueden creer en muchas cosas que impliquen algo fuera de sí mismos, porque eso les va a sentir que por fin son completados. O sea, definitivamente el ser humano, desde que nace, o sea, nace con la percepción de que no está completo. Y está en una búsqueda constante de decir, debo encontrar la pieza que me complemente.
La pregunta acerca de la tendencia espiritual de la humanidad no la hago porque esté fuera de contexto, sino porque realmente no es una casualidad que todas las tribus, las civilizaciones humanas hayan tenido, que hoy tengamos y que seguramente vayamos a tener la visión de un dios, de tener alguien o algo en lo que creer, sino también la visión de la vida eterna. No la hago sin porque haya sido un resultado de la teoría de la evolución, de pasar de changos a monos, sino porque realmente es algo que está en nuestra esencia, que es un diseño. Y quisiera explicar un poco más mi idea a partir de un libro que se llama Eclesiastés, en el capítulo 3. Me voy a permitir leerlo como dice textualmente, así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces vemos que es algo que se nos ha otorgado a través de un diseño, ¿no? Como lo dije hace un instante. Es por ello que me surgió una inquietud para Mariela y la pregunta es, ¿por qué cambió tu percepción acerca del Día de los Muertos?
Pues debo confesar que no fue algo sencillo porque cuando tú creces con una educación de ciertas cosas es muy difícil que las desaprendas. O sea, es como todo un proceso, es un proceso emocional y también es un proceso espiritual y aún también psicológico porque es primero como comprender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hubo un momento de mi vida en el que yo me empecé a preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es el porqué de todo lo que yo hago? Y cuando empecé a indagar y a buscar respuestas, llega la parte emocional, ¿no? El hecho de decir, lo hago por gusto, por satisfacción, lo hago porque a mi familia le agrada, le hago porque a mí me lo enseñaron. O sea, y llega entonces la parte espiritual, cuando yo realmente comprendí que pues que evidentemente pues las personas que yo había perdido nunca más iban a regresar a este mundo. O sea, yo comprendí efectivamente que las personas que morían estaban en un lugar mejor, que estaban en la presencia de Dios. Y yo le daba gracias a Dios de decir, pues sé que ahora están contigo, o sea, sé que ahora están disfrutando, sé que están en ese lugar y que pues nunca más van a volver aquí, porque aquí es obviamente para estar como en este cuerpo tangible, en este cuerpo de materia, pero cuando este cuerpo desaparece, pues evidentemente ya no estás aquí, ya no perteneces aquí. Ahí es cuando cobra sentido el decir, o sea, si tú no regresas, ¿por qué el hecho de que yo te ponga una ofrenda, por qué el hecho de que yo te haga todo este ritual sabiendo que ya no estás? O sea, yo comprendí esa parte y comprendí que evidentemente era algo que solamente una lo hacía como por lo que me habían inculcado y dos, porque también había una parte de mí que aún no quería desprenderse de las personas que habían partido. O sea, era la parte en la que yo me negaba aún a aceptar que ya se habían ido definitivamente. Entonces yo debo dedicarme simplemente a darle a las personas que están en vida lo mejor de mí. O sea, lo mejor en todos los sentidos, para que cuando ellos partan, pues evidentemente yo pueda dejar irlos en paz. Y pues yo poder seguir disfrutando de la vida, o sea, de la vida aquí en la tierra, y comprender que en algún momento yo también voy a irme de este lugar. Cuando comprendí eso, yo tomé la decisión un día de decir, ¿sabes qué? Pues no más, yo no voy a ser partícipe de esto. Y pues a mi familia aún le cuesta un poquito entender esa parte, pero realmente en mi casa, pues ese tipo de tradición ya no es como tan fuerte como lo era antes. Y ahí obviamente pues en todas esas vainas entra demasiado la teoterapia, o sea, sentir la culpa, decir, o sea, yo me siento solo, o sea, siento que esa pérdida que tuve dejó un hueco muy grande. ¿Y qué es lo que suple realmente la teoterapia en mi vida? El saber que yo no necesito a nadie para sentirme que estoy bien, para sentirme que no estoy abandonado. Yo no necesito a ninguna persona. Y también yo no puedo actuar a través de la culpa. Uno tiene que actuar a través de la libertad. Yo me siento libre, me siento amado, me siento seguro y yo te amo, te demuestro mi amor, pero no a través de la culpa, porque eso es un sentimiento que a la larga obviamente me daña mucho. Me genera amargura, me genera tristeza, o sea, hasta una depresión me puede generar.
Así es, Mari, realmente también te agradezco mucho. Fue un espacio muy chévere. Me encanta el acento mexicano. Disfruté escucharte durante todo el episodio. Gracias por compartirnos tu visión al respecto, porque no era un tema que quería mostrar únicamente como investiguemos y hablemos, sino alguien que lo vive, que lo ha vivido y bueno, a través de como lo que tú nos contaste, de verdad. Gracias por acompañarnos. Esperamos en algún otro episodio poder volver a invitarte.
Sí, por supuesto. Ya saben que mientras ustedes paguen las regalías necesarias, yo podré estar con ustedes.
Con amor, mucho amor y mucho respeto para ti.
Y mucho
Para que no
arequipe,
se
por
pague muy
favor.
bien.
Mándenme arequipe. Yo aquí se los recibo.
¿Has probado el arequipe de uva, Mari?
Sí, obvio, ya probé el de uva también, pero me encantó más el de sabor como cajetita. El
¿Cómo qué,
normal.
perdón?
Manjar blanco.
Ah,
Como
ok.
cajeta, es que es como especie de cajeta, pero tiene un sabor como más rico. No, pues ustedes mándenme, ya saben, aquí yo les recibo harina para arepitas. Sé hacer arepas con quesito y arepas de huevo.
Uf, Mari,
Y las
qué
de huevo
buena.
son mis favoritas, es una delicia.
Exactamente, sí.
Les agradecemos por haber escuchado este episodio, por habernos acompañado hasta este punto. Recuerden que pueden dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia a través de nuestro Instagram @charlasdeloprohibido o también a través de nuestro correo electrónico charlasdeloprohibido@gmail.com. Ahora también pueden encontrarnos en Twitter como @c_prohibido, para que nos empiecen a seguir y puedan estar al tanto de cualquier actualización que hagamos. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes y hasta la próxima.